¿Qué tal, Juan? Mario Borni, Adam Damasú, te saludamos aquí desde Calafate.
¿Qué tal? Buenas noches, un placer hablar con ustedes.
Un placer para nosotros poder desasnarnos y bueno, entender un poco por ahí que nos puedas explicar cómo ves la situación después de lo que pasó este fin de semana, si es que este fin de semana quizás sea el desencadenante de algo que venía hace rato madurando, ¿no? ¿Cómo ves vos la situación, Juan?
Bueno, arrancando por lo que vos planteás, yo diría que lo que pasó este fin de semana, que es mucho más político que de cuestión de figuras en el ministerio, más allá de que eso es lo que termina de consolidar, digamos, el cambio que hubo, se venía gestando desde que se perdió la elección del 2021. Cuando se perdió la elección del 2021, el presidente interpretó que la población que había votado en el 2019 y le había dado varios millones más de votos que en el 2021, pedía moderación, o sea, más moderación y menos ir a fondo. Yo, obviamente, disiento profundamente con eso, la vicepresidenta también disentía con eso, y lo que decía mucha gente era que lo que se le pedía al gobierno era que realmente le diera prioridad a la población y a las pymes y no a los grandes monopolios o oligopolios, y que no los siguiera tratando a los que nos estaban matando y nos siguen matando con la inflación, como pacto de caballeros, franela, una guerra de contra la inflación que terminó siendo una guerra de almohadas en una pijamada y demás. Creo que este fin de semana se terminó de consolidar la claridad de que lo que está pidiendo la gente es que el gobierno haga respetar el pacto implícito en la votación del 2019. Y eso quiere decir ir al choque con alguno de los más abusivos en la formación de los precios, que son los que llevan a la pobreza, a la indigencia y que están además no permitiendo que se reactive el mercado interno de la Argentina. En ese sentido, soy muy optimista, no va a ser un camino de rosas, obviamente le van a tirar con todo a la ministra y le van a tirar con todo al gobierno, porque hubieran querido poner este fin de semana a alguien que fuera no solamente como Guzmán, sino tal vez peor, como alguno de los nombres que se escucharon y que hubieran sido elegidos por el poder financiero, por el poder de las monopólicas energéticas y demás, como Álvarez Saski, ¿no?
Algunas de las cuestiones por lo menos lo que se escuchó del discurso de la vicepresidenta este fin de semana, era el tema del gasto del gasto fiscal. Un tema que, bueno, evidentemente no estaban de acuerdo, pero ayer repasamos algunos números a nivel mundial y por la suba de alimentos y petróleo y combustibles, es algo que todos los países están echando mano. Bueno, la presidenta lo decía. Ahí había un desacuerdo que me parece que la elección de Batakis deja en claro para dónde va a ir la cosa, ¿no? Igual hoy Batakis habló, tampoco quiso ser tan. Bueno, decir que el gasto se va a acrecentar, digamos, en ese sentido, como que guardó la premura, pero me parece que hay algo por ahí, ¿no? Con respecto al gasto público, esa
Bueno,
discusión, vos que sos economista, ¿cómo la ves?
primero, todo lo que anuncie Batakis entre ayer, hoy y los próximos días va a ser para tratar de calmar toda esta histeria y esta extorsión que trataron de armar los más monopólicos, oligopólicos y los que manejan el sector financiero y el dólar extorsión, que es el mal llamado dólar blue o peor todavía dólar libre, es el dólar ilegal. Ese dólar ilegal que ayer lo llevaron hasta 270 y ahora ya está en 240 y pico, no muy encima del valor del viernes original. Pero que además es un dólar que tiene muy poca relevancia en la economía verdadera de la Argentina, en la economía real. El déficit fiscal, dijo Cristina, y lo convalidó también Batakis, obviamente, es un problema, pero no es el problema prioritario. Y mucho menos es el originante de la inflación del 60% anual que estamos teniendo en la Argentina. Eso es lo que tiene que quedar claro. Ahora, ni Cristina ni Batakis dijeron hay que darle al déficit fiscal a lo loco y emitir sin ningún tipo de problema, como si fuéramos Estados Unidos, que tiene la maquinita de hacer dólares, que tiene la capacidad con su poderío militar de imponer que lo acepte el mundo. No tenemos esa posibilidad porque si no tendríamos el déficit monstruoso que tiene Estados Unidos y que lo tiene desde hace muchas décadas y no está esa posibilidad. Ahora, en Europa, como decías vos, por el problema de la guerra y lo que esto implicó desde el punto de vista de los costos de energía, que le pegó especialmente a Europa porque la desengancharon de la energía que venía de Rusia, y también por los alimentos, porque Rusia y Ucrania son grandes exportadores de alimentos, y eso está detenido, paralizado, en Europa el Estado está tratando de de alguna manera compensar el problema que está generando todo esto. Y obviamente se han relajado las cuestiones del déficit. Entonces, lo que se ha hecho con el déficit es decir, esto no es prioritario. Porque ¿quién había instalado que era prioritario, además de la derecha y de los ortodoxos en la Argentina? El FMI. Y el acuerdo con el FMI que firmó Guzmán, como yo dije desde el primer momento, es incumplible. Después de la guerra es mucho más incumplible y no se van a poder esperar un par de años para renegociarlo, sino que seguramente va a haber que renegociarlo este año. ¿Eso quiere decir que tiene que renegociarlo el ministro con los técnicos del FMI? De ninguna manera. Es una negociación geopolítica entre Estados Unidos y la Argentina, no entre ministros, no entre secretarios, ni mucho menos entre burócratas.
¿Cómo estás, Juan? Te habla Adamna Mazú, compañera de piso de Mario. Y te escuchaba un poco de lo que vas diciendo, pero preguntándome sobre el vecino, la vecina de pie, qué es lo que tiene que esperar de este cambio de ministerio, qué es lo que podemos decir, qué bueno, qué malo, desde el concepto más simple, ¿no?
Mira, primero voy a hacer una parábola y después voy a explicar un poquito más en detalle.
Dale.
Que se imagine que venían en un avión con problemas graves mecánicos y de todo tipo, y la persona que habían puesto a manejar ese avión, que era la economía argentina, era alguien que toda su vida había manejado en un piloto de simulador de vuelo. No había manejado nunca un avión de verdad. O sea, la formación de Guzmán era académica en la Universidad de La Plata, la misma que fui yo y la misma que fue Batakis, y después se fue directo a dar... Y a enseñar los libros de Estados Unidos en la Academia de Estados Unidos. Prácticamente toda su vida adulta estuvo allá. El abismo que hay, comparado con la experiencia de Batakis, que es ex ministra de la provincia de Economía de la provincia de Buenos Aires, 4 años ministra de toda la gestión de Scioli, con lo cual además está claro que se entiende muy bien con el actual ministro de Producción, la llevó con éxito, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, tener éxito es que la provincia no estalle económicamente. Porque desde la época del gobernador radical, que estaba en la época del alfonsinismo, que entregó una parte de la coparticipación, la provincia se inviaba. Entonces, llegó eso con éxito, tuvo otros cargos públicos donde hizo gestión, y lo único que le han criticado desde los medios masivos de oposición y comunicación, o incomunicación, es que no tiene experiencia en el sector privado. Bueno, menos mal. Porque hay algunos que se postulaban para ministro que tienen experiencia en empresas energéticas y en otras empresas del sector financiero, y yo prefiero que no la tengan, porque evidentemente abajo de los trajes tiene la camiseta puesta de esas empresas y no de la gente.
Qué buena respuesta que diste, y qué bueno que nos entraste con esa parábola, ¿no? Para poder entenderlo un poquito más.
Obviamente, gracias. Estamos en el medio de una tormenta internacional muy importante. Eso no es justificación para la inflación que tenemos, ni mucho menos para darle prioridad a monopolios, oligopolios y exportadores antes de la gente. Porque además no es lo que se dijo en el 2019. Entonces, ¿qué? Lo que creo que es seguro es que para esta ministra la prioridad es la realidad cotidiana de la gestión, de lo que es la barricada, el barrio, la pyme y demás, y no los libros, ni lo que es la academia, ni mucho menos los buenos modales con los empresarios que se están aprovechando de la población y que se nos ríen en la cara.
Así es. En definitiva, bueno, hay una discusión de fondo que se estaba dando. Había que, me parece, contemplar todo lo que está pasando a nivel mundial y había que tomar decisiones fuertes. Evidentemente, bueno, es lo que se viene y bueno, la histeria tendrá que pasar, digamos. Es una histeria que además, bueno, la vienen provocando, como decís, los medios de la oposición hace tiempo, ¿no? Y digo, cada excusa que ven empiezan a o por lo menos a alardear de crisis, etcétera. No es más ni menos que una discusión lo que está pasando y no es tampoco algo tan grave, ¿no?
Lo que tratan los medios masivos de comunicación y de incomunicación y los sectores financieros que están además permanentemente extorsionando al gobierno para que le den más intereses en las LELIC y en los bonos del Tesoro, con éxito hasta ahora con la gestión de Guzmán, lo que estaban tratando es de instalar una sensación de zozobra para que todo el mundo fuera a estoquearse de mercadería del supermercado porque se iba todo al carajo, supuestamente, a comprar dólares ilegales porque se iba al carajo, etcétera. Evidentemente no lo pudieron instalar, o sea, la gente ya le está tomando el tiempo a estos operadores, claro, y a estos mercenarios, y entonces no se subieron al tren, y vos con pocos millones de dólares podés hacer subir el dólar ilegal, pero no lo podés sostener Exacto. ilimitadamente porque tenés que pagarlo efectivamente a los que van ahí a vender sus dólares cuando ven que está a un precio absolutamente desquiciado. Entonces, esto se está desinflando ahora. Eso no quiere decir que la batalla esté ganada, ni mucho menos. Va a haber muchas operaciones mediáticas, financieras, incluso de desabastecimiento y demás, porque siempre lo hacen y porque quieren cuidar sus intereses y la quieren amansar tanto a la ministra como al Poder Ejecutivo en cabeza del presidente y la vicepresidenta.
Bueno, vos ahora, contabas un, sí, este
el,
tema...
El ministro sí. de Economía, te iba a decir, sí, arma el menú, pero la decisión de qué es lo que se sirve a la mesa está en el presidente y la vicepresidenta, no
claro.
en el ministro.
A ese punto quería llegar, ¿no? Que más allá de todo lo que se quiere armar, Estela de Carlotto lo dijo, es un acuerdo también del presidente y la vicepresidenta, ¿no? Es un gesto de unión potente para la defensa del pueblo.
Como dije al principio, yo creo que este fin de semana el presidente Alberto Fernández entendió que lo que demanda la gente desde el 2019 y que no se le dio y por eso no fue mal en el 2021 es que la prioridad sea la gente y no los agroexportadores concentrados, y no estoy hablando de los productores, sino de los grandes agroexportadores, 4, 5, 6, no tampoco los grandes monopolios, oligopolios de energía y de empresas privatizadas. La prioridad es la gente y las pymes, que son cientos de miles que no están pensando cómo fugar los dólares, claro. sino que están pensando cómo crecer en la Argentina y cómo dar empleo y crecer de la mano de su propio trabajador.
Así es, Juan.
Gracias.
Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que, aparte, para ser economista, que a veces se entiende muchísimo lo que dijiste, así que te vamos a volver a molestar. Ojalá que en algún momento nos puedas venir a visitar. Te mandamos un abrazo grande y seguimos comunicados.
Les mando un abrazo inmenso y cuando quieran estoy a disposición de ustedes.
Muchas gracias.